Vamos a ver Deuteronomio, la última parte del capítulo 26. Estudiamos casi todo del capítulo 26. Solo dejé unos versículos al final. Y entonces, capítulo 27, 28, no sé si vamos a estudiar en mucho detalle, solo haremos mención y entonces seguiremos adelante la próxima vez. Pero 28 tiene toda una lista de bendiciones que el Señor promete a los que le sirven, pero tiene una lista mucho más larga acerca de las maldiciones para los que rehúsen servirle. Y eso es lo que encontramos aquí en esos capítulos. Puedo titular esto, ¿cómo ser bendecido por Dios? ¿Cómo ser bendecido por Dios? Vamos a empezar con versículos 18 y 19, y entonces volveremos a leer 13 al 17, pero primero 18 y 19, les invito a leer esos dos versículos conmigo. Deuteronomio 26, 18. ¿Listos? Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para honor y fama y gloria, para que seas su pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Aquí encontramos Dios quiere bendecir a su pueblo. Esta sección es casi una repetición de lo que prediqué en 1 de Pedro 2 el domingo en la mañana, que somos pueblos escogidos de Dios y reyes y sacerdotes para Dios. El hecho es que Dios quiere bendecir a su pueblo para que Él pueda ser orgulloso de nosotros y quiere exaltarnos en su amor y para su gloria. Es que ustedes, casi la mayoría aquí, son padres, y ustedes saben que lo que le da a usted mucho orgullo es ver sus hijos exaltados. Si reciben premios en el colegio o en el trabajo, tú estás orgulloso y tú quieres animarles para hacer lo mejor posible para su propio bien mayormente, pero también porque te da gusto y gozo ver sus hijos, ¿verdad?, a exaltados. Así es Dios con nosotros. Dios te ha creado para ser príncipe, rey, como una reina, una persona exaltada, apreciada en el mundo. Es que yo me siento bien, bien, bien privilegiado y humillado trabajar con ustedes. Yo siento que estoy trabajando con la gente más amable de la tierra, ¿verdad? Más sacrificante, más trabajador, muchas cosas que me encanta de trabajar aquí. Yo no sé por qué me aguantan como pastor. Algunos a lo mejor no me aguantan, por eso no vienen aquí. Pero el hecho es que usted tiene mucha paciencia y mucho amor que uno no merece. Y así siente Dios de nosotros. Él dice, allí es uno que yo puedo usar como un rey, como un príncipe. Y yo quiero exaltarle. Yo quiero tomar una persona, como hablamos el domingo, pecador. Una persona que no tiene talentos o nada. No puede hacerle nacer como un gran deportista, dije, o como un gran músico. Porque entonces, cuando Él me sirve y yo le uso, la gente no dice, claro que ese gran deportista puede hacer mucho, ese gran intelecto puede hacer mucho. No, cuando usted sirve al Señor, el Señor trae almas para ser salvos, como Juan 4, la mujer samaritana. ¿Qué tenía ella? 5 varones y uno con quien vivió, que no era su esposo, ¿verdad? Y entonces ella se convirtió en un solo día. Trajo casi la mitad de la ciudad allí, ¿verdad?, para escuchar de Jesús. ¿Y qué talento tenía ella? Nada, solo una vida de pecado. Pero una vida cambiada por Jesucristo en ese día, que convenció toda la ciudad que ese Jesús que puede cambiarla, ella, puede ser cualquier cosa, hasta a lo mejor puede cambiarme a mí. Y así cuando la gente le mira como era un gran pecador. Hay muchos que usted dice, gracias a Dios que no conocí al pastor Ricardo antes de ser salvo, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Y a lo mejor yo no hubiera querido conocerte a ti antes de ser salvo, ¿verdad? Por la vida que usted hubiera vivido. Pero yo le conozco ya como cristiano. Y por eso le veo como amante del Señor Jesús, como sonriente, como alegre, como animador, ¿verdad? Una persona de fe. Y yo digo, ¡ay, qué bueno conocer a esta gente! Pero los que te conocían antes y ahora te conocen con tu vida cambiada, seguro que se maravillan y dicen, ¡qué Dios más grande! Porque así Dios recibe gloria en cambiarnos. Y cuando la gente del mundo que se pelean en sus fiestas y con sus vecinos, y miren cristianos y dice, esa gente es cabal, esa gente, ¿verdad?, es especial. ¿Qué les hace especiales a esta gente? Y Dios dice, eso es porque te cambié. Porque así voy a impresionar a la gente con lo que puedo hacer. Y entonces van a ver cómo yo puedo tomar gente común para hacer. Mira, en la Nueva Jerusalén, en el cielo, Apocalipsis, ¿cuáles nombres están escritos allí en los cimientos de la ciudad de la Nueva Jerusalén? ¿Recuerda? De los 12 apóstoles. Pescadores, blasfemos, cambistas de monedas, ¿verdad? Publicanos que Dios había salvado y les había transformado para ser sus apóstoles. Hasta que en el cielo vamos a verlos y ¡wow! ¡Qué majestad es este Pedro, este Juan, este Andrés! Le respeto. Este era nada más uno que negaba al Señor y se huía del Señor y no era infiel al Señor. Y ahora en la Nueva Jerusalén, y el Señor dice, es lo que quiero hacer contigo. En el tiempo de los galardones, yo voy a decir, mira, fulano, menguana, pasa adelante. Quiero presentar todas las naciones, quiero presentarle a menguano, fulano, que yo salvé, aquí es mi... Ellos no creían que podían hacer nada en la tierra, y no podrían hacer nada. Pero yo les di gracia para ahora ser exaltados, y todos van a mirarte aquí. Puede imaginar millones de personas aplaudándote a ti. Eso es lo que dice aquí. Esa es la voluntad de Dios para ti. No, claro que tú no, sin el poder del Espíritu Santo. Pero eso es lo que hace el Señor con nosotros. Toma a la gente más humilde. Ahora es cierto que habrá, ¿verdad?, muchos que no van a tener tanto aplauso. Bueno, tú nunca fuiste a hacer visitas, tú nunca viniste para orar con los hermanos, pero tú eres mi hijo y cambiado. Así habrá un aplauso hasta para ti. Pero cuando tú empiezas a servir al Señor, ganar almas para el Señor fielmente, no haces un buen trabajo, claro, ¿verdad? Tú eres humano, tú vas a las puertas y no sabes ni qué decir cuando tocas una puerta, pero toma un tratado. No sabes ni qué decir. Pero es eso que el Señor bendice más. Más que un pastor o evangelista que tiene hábito de pararse delante de gente. La mayoría de los que han venido a esta iglesia, ustedes están aquí algunos porque yo he salido para ganar a Cristo algunos, pero muchos de ustedes están aquí porque otros aquí le invitaron. Y la mayoría de los que vienen de visita no vienen porque el pastor les invitó. El pastor les asusta más que otra cosa. Pero usted dice, ay, pero yo solo voy a mi vecino amigo y no sé qué decir, pero no quiere venir a la iglesia conmigo. Y eres tú el que Dios ha usado. En el cielo hay muchos de los miembros de la iglesia que van a recibir muchos más galardones que el pastor, y yo lo reconozco. Que usted es el que, con toda su timidez, con todo tu miedo, sale para invitar a sus vecinos y dar tratados y orar por las personas. Y aquí es lo que encontramos. Te he declarado, eres pueblo mío, exclusiva posesión del Señor, como Él ha prometido, a fin de versículo 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que Él hizo, para honor, fama y gloria. Ahora sí, los estrellas de música, o estrellas de cine, o estrellas de deportes, o la gente está allí llenando estadios, ¡ay, allí el futbolista! ¡Wow, wow, wow! Pero esto, como el pastor Esteban mencionó, de este evangelista que tomó como si fuera una cuerda eterna, y toma como una pulgada de esa cuerda, y luego la cuerda se extiende a la eternidad. Esta pulgada de la cuerda, ni eso es lo largo de toda la humanidad en la tierra de 6,000 años. Y tú parte de eso, chiquitillo, ¿verdad? De menos de 100 años probablemente. Y eso es nuestra vida en la eternidad. Y ese aplauso de esa estrella de rock o de rock and roll, o esa estrella de cine, o deportista, su aplauso duraba, ¿qué? ¿20 minutos, digamos? 20 minutos en comparación con la eternidad. Y entonces, cuando termina su vida, pasa la eternidad, si no es cristiano, desnudo en el infierno, olvidado, quemándose. Están entrevistando un nuevo señor para ser parte de la Corte Suprema esta semana. A lo mejor usted sabe, es un conservador. Tengo mis dudas, pero parece mejor que la mayoría. Pero de cualquier manera, él en sus clases de ley, porque enseñaba, ¿verdad?, leyes, derechos, hizo todos los estudiantes, según entiendo, escribir en una página su obituario. Y dice, quiero que usted escriba su propio obituario. Entonces, ellos le preguntaron a él, los del Congreso de los Estados Unidos, le preguntaron, ¿y qué es tu obituario? ¿Cómo quieres tú? Y él dijo, le digo la verdad, quiero que los jóvenes lo hagan para recordar que 5 minutos después de morir, aunque eran ricos, famosos, congresistas, presidentes, la mayoría 5 minutos después de morir, la gente se olvida quiénes eran ellos y siguen con sus vidas y están en olvido. Y él mencionó algunos que habían sido súper famosos. Dice, ustedes ni saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Eran súper famosos y a nadie sabe. Y así él dice, así lo que yo quiero es que la gente me conozca como uno que era un cristiano amable. La gente no pone en su tumba, este era el que luchaba para ser el más rico de la tierra. Pero la mayoría de los funerales, la gente dice, este fue el Señor más amable que he conocido. Él dice, yo quiero ser conocido como amable. Justo, como fue ese juez, posiblemente en Corte Suprema, quiero ser un juez justo. Pero antes, si tengo que dar una condenación, no tengo que gritarlo y ser cruel. Puedo tratar a la gente hasta condenada con amabilidad, con respeto. Y así a lo mejor tengo que ser justo y no voy a por mi amabilidad, ¿verdad?, rechazar la justicia. Pero yo quiero que la gente dice, él fue justo, pero fui amable. Y entonces se van a olvidar de mí. Pero de un cristiano, el Señor está diciendo que, aunque todo el mundo está olvidado, vivimos nosotros para siempre, eternamente. Tú solo tienes unos minutos para servir al Señor. Cuando tú pases por los 100 años de tu vida, Calcula en tu mente ahora. Calcula los minutos o las horas que tú saliste para ganar almas en tu vida, en toda tu vida. ¿Cuántos minutos o horas has salido? La mayoría, yo salí un sábado por 20 minutos de mi vida. Tenía 100 años, pero yo dediqué 20 minutos. Bueno, yo no creo que ni salí un sábado para tener. Yo no expliqué el plan de salvación ni a una persona. ¡Qué vergüenza! Aquí es lo único. Bueno, cuando termine mi vida, aquí 1,000 años en la eternidad, voy a comenzar a testificar. No. Tenemos una sola vida. Pronto se pasará. Solo lo que hace para Cristo durará. Tenemos una sola vida. Pronto pasará. Solo lo que hacemos para Cristo durará. A lo mejor tú tienes gran fama de deportista, cantante, escolástico, miembro de la Corte Suprema. ¿Cuántos de ustedes me pueden nombrar? Digamos, hace 50 años. Eso es dentro de la vida de la mayoría. ¿Cuántos de ustedes me pueden nombrar una sola persona de la Corte Suprema hace 50 años? A lo mejor alguno aquí, creo que había uno llamado fulano, no estoy seguro. Y era de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que regían las leyes que ustedes tienen. ¿Quién era el jefe del Senado de los Estados Unidos hace 50 años? El más famoso de los Estados Unidos porque tenía poder del senador primario. ¿Quién era? Probablemente no sabes, si piensas, a lo mejor piensas en el presidente, posiblemente. ¿Quién habrá sido el vicepresidente? También súper potente y alto. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Y el Señor dice, tú eres mi hijo, mi pueblo. Y aunque en la tierra, hasta aquí la gente te va a respetar y apreciar si me dejas cambiarte. Pero por la eternidad, tú vas a tener premios, trofeos, coronas de vida, coronas de gozo, corona de servicio, ¿verdad? Corona de justicia. Y todos los demás olvidados, pero voy a recordarte a ti. La gente va a conocerte a ti, porque tú vas a estar en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, reinando por la eternidad conmigo. Esta mujer que solo criaba un hijo en la tierra, nadie conocía de esta mujer. Allí en el cielo dice que, fin de exaltarte sobre todas las naciones, para que tú tengas loor, fama y gloria eterna, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Versículo 13, ¿cómo puedo tener esto? Yo quería seguir con más, pero no. Solamente unos versículos aquí. 13, primero, dirás delante de Jehová. ¿Qué son las próximas palabras en versículo 13? Dirás delante de Jehová, tu Dios. No sé si tú notaste, Pastor Esteban no lo mencionó el domingo cuando predicó 1 Samuel 15. Pero yo subrayé en mi Biblia como 3 o 4 veces que Saúl habló a Samuel cuando Samuel dice, vas a estar rechazado, ¿verdad? Y él dice, no, ora por mí, tráeme contigo, venga conmigo para, ¿verdad? Pero 3 o 4 veces habló de Jehová, de Dios. Y en cada caso, en 1 Samuel 15, dice, no, no me abandones, que ores por mí a tu Dios, que me lleves delante de la gente para que la gente vea que tú, Dios, me está bendiciendo. Pero nunca dijo, mi Dios, nuestro Dios. Cuando Dios es tu Dios, allí es el comienzo para ser su pueblo, su nación santa, su hijo apreciado, el que él puede exaltar. Cuando dice, dirás delante de Jehová cuando Él es tu Dios. Número uno, Él tiene que ser tu Dios. Tiene que seguirle como tu Dios personal. Versículo 17 lo dice más claro. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es... que tienes que declarar que Jehová es tu Dios. Primero, lo que pasa es que no me gusta cuando la gente dice, oh, esta es la iglesia, Pastor Ricardo. Oh, son miembros de la iglesia, pero dice, tu iglesia. Siempre que la gente se irrite conmigo, ¿puedes creerlo? Algunos se irriten conmigo. No, no, no es posible, ¿verdad? Pero a veces cuando la gente se irrite conmigo, dice, y Pastor, tu iglesia. Son miembros de la iglesia. ¿Qué es esto de tu iglesia? No debe decir nuestra iglesia, pero ya como quieren alejarse, ¿verdad?, de la iglesia. El hecho es que tiene que ser tu Dios, tu pueblo. Y entonces Dios comienza a bendecirte cuando Él es su único Dios y su único amor. Versículo 17, has declarado que hoy, que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, que escucharás su voz. No vas a tener otro Dios, otro amor, no dinero, no fama, sino Dios es el centro de tu vida, el amor de tu vida, la razón para vivir es para Jesucristo, para tu Dios. Eso es lo que hace que Dios dice, si yo soy tan importante para ti, tú eres tan importante para mí. Tú eres mi pueblo, mi familia, mi hijo. Porque tú me haces a mí sin vergüenza, tu Dios, y no amas deportes más que a mí. No amas trabajo más que a mí. No amas dinero más que a mí. Yo soy tu Dios, así que tú eres mi pueblo, mi hijo. Seguirle como Dios personal, pero hacerle tu único Dios y tu único y mayor amor. También, versículo 13 y 14, he sacado lo consagrado de mi casa, tienes que decir en versículo 13, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Hablamos de esto la semana pasada. Conforme tú lo has mandado, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Muchos decimos, bueno, yo no sabía que debiera haber testificado, yo no sabía que tenía que dar diezmos. Y el Señor dice, no te olvides lo que tienes que hacer, conoce la Biblia y entonces que lo haga, ¿verdad? No uses tu olvido como excusa. No debes olvidar lo que debes hacer para servirme. Versículo 14, no he comido, tú tienes que decir, de ello en mi luto, de mi diezmo, no he comido. Ni he gastado de ella, no he traído mi ofrenda, mi diezmo a la iglesia, estando yo inmundo. Eso tiene que ver con luto también, porque una vez que toca el cuerpo de un muerto, ya no podrías ir al templo en ese día. Estabas inmundo, ¿verdad? Es como decirnos, no, no ofrece tu sacrificio hasta tener todo pecado confesado al Señor y tu vida entregada al Señor. Así eran los símbolos del Antiguo Testamento de tener algo inmundo en ti. Es como ofrecer a alguien un vaso de agua cuando el agua está lleno de barro y suciedad. O acabas de lavar el toilet con el vaso y entonces lo ofreces para alguien a tomar agua, ¿verdad? Dice, no me ofrezcas eso, ¿verdad? Limpia el vaso primero, ¿verdad? No vengas con tus diezmos si no tengo una vida limpia. Es lo que dice aquí. Así tienes que ser santificados y obedientes. Dios no quiere manos sucias para servirle. Él quiere uno que da su corazón al Señor para la honra y gloria del Señor aquí. Versículo 15, entonces, mira, Señor, desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice tu pueblo Israel. Él quiere personas que le hacen su Dios, consagrado a Él. personas que son santificados y obedientes no ofrecen con manos sucias nada al Señor. Confiesen su pecado, se entreguen para obedecer. Y versículo 15, personas de oración. Señor, aquí vengo orando que tú bendigas a la gente, que bendigas esta ofrenda. Versículo 15, pido por tu pueblo Israel, pido por la tierra que nos has dado, por mi iglesia, Señor. Señor, por favor, yo vengo para orar que tú estés glorificado. Y en versículo 19, otra vez, a fin de exaltarte, dice el Señor, para loor, fama y gloria, para que seas pueblo santo, pero a Jehová tu Dios. Esto es para la gloria del Señor. Uno vive para la gloria del Señor. Y allí es una promesa que Él nos anima, nos da para que le obedezcamos, ¿verdad? El hecho es que Él dice, yo quiero hacer esas cosas para que tú quieras ser un pueblo santo para mí. Quiero bendecirte, quiero darte promesas de honra y gloria para tentarte a servirme, a glorificarme en tu vida. Yo quería predicar capítulo 10, 27 y no lo hice, pero creo que el Señor nos ha dado el mensaje. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Señor, esta iglesia, esos hermanos aquí esta noche que han sacrificado cuando muchos están bien cansados. Me impresionan, Señor, me siento humillado, privilegiado de ser pastor en una iglesia como esta. Gracias por dejarme ser una pequeña parte de esto. Pero sabemos que tú, Señor, prometes grandes bendiciones para motivarnos a amarte más, a servirte mejor. A decir, vale la pena servir al Señor, vale la pena dar mi vida para ser un siervo del Señor. Vale la pena, porque allí voy a tener una exaltación eterna. Y yo quiero que mi Padre esté orgulloso de mí. Ayúdanos, Señor, a creer que tus promesas son válidas, reales. Y que vale la pena vivir por ti. El galardón es grande, el premio es grande, la exaltación es grande. Solo tenemos unos minutos en esta tierra para servirte. Muchas veces ni dedicamos minutos para servirte, pero Señor, solo tenemos unos cuantos minutos. Por la gloria venidera y eterna, vale la pena sacrificar un poco más de tiempo para servirte, para disfrutar de lo que tú prometes a los que te sirven con obediencia. ¿Cómo podemos ser bendecidos? Por no avergonzarnos de ser tus hijos y hacerte a ti lo más importante en nuestra vida, por ser santificados, confesar todos nuestros pecados, tener manos limpias y consagradas a ti, y por ser hombres y mujeres de oración, además de santidad. Con solo eso, Señor, tú prometes grandes bendiciones. Qué Dios más bueno eres tú, Señor, más maravilloso. Ayúdanos a servirte y amarte más en el nombre de Jesús. Amén. Padre, escuchen a sus hijos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.